hay tres claves. La primera es el foco en la satisfacción del cliente. La segunda es el equipo. Y tres, tienes la tecnología. Y la verdad es que en cuestión de días levantamos 1 millón de euros. Un hipercrecimiento de este estilo es algo que te atrapa, es extraordinario. Yo decía, yo nunca seré emprendedor. O sea, creo que hay trabajos que son full time y hay otros trabajos que son full life. Esto es full life. El foco es crítico. Si hacemos las cosas como los demás, seremos uno más. Y queríamos ser alguien completamente diferente. Lo que es crecer de 0 a 300 y pico millones al año o a 700 empleados, rentable, todo esto, la formación que teníamos con el equipo que teníamos y la experiencia de cliente que ofrecíamos, obviamente no fue un paseo. Sí que teníamos clarísimo que queríamos cambiar el paradigma de la compraventa de coches.
Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Carlos, gracias por venir.
Nada, gracias. La invitación.
Quería tenerte en el podcast porque has tenido muchísimo éxito con tu socio en ClickCars. Tengo entendido, es la empresa más grande de ventas de autos en España, venta de segunda, ¿verdad? Vendieron la empresa después de 15 meses. En su primer año facturaron más de 5 millones de euros. En verdad, una historia de éxito, de seguro muchísimos aprendizajes. Ahí he estado viendo algunos videos tuyos. Creo que tienes una idea muy clara de cómo crear experiencias de altísimo nivel en lo que es experiencias digitales, servicios. Entonces, muy interesado en aprender de toda tu trayectoria. Pero tengo entendido de que tu pasión, tu interés por los autos radica desde mucho antes de ClickCars, ¿verdad?
Efectivamente. Toda mi carrera ha sido guiada por esta pasión justamente hacia los coches, ¿no? Desde los 3, 4 años que tengo uso de razón, pues bueno, he paseado mucho por concesionarios también porque a mi padre le gustaban mucho los coches. Y es verdad que el hilo conductor de mi vida ha sido sencillo, entre comillas, ¿no? Que estudiar, que el primer paso profesional dar, el siguiente, ir cubriendo diferentes gaps, ¿no?
¿Cuándo crees que te enamoraste con los autos? ¿Recuerdas un auto en específico, una edad específica que dijiste quiero involucrarme más en este tema?
La realidad es que el mejor amigo de mis padres trabajaba en un concesionario Mercedes-Benz, ¿no? Y aparte a mi padre también le gustaba mucho esa marca, con lo cual, bueno, pues como aquel que dice, me crié en un taller. He visto diferentes tipos de coches, he visto diferentes, pues bueno, pues cómo se hacían, cómo lo reparaban, cómo se vendían desde muy pequeño, ¿no? Creo que el primer coche lo conduje en un sitio legalmente permitido, donde una pequeña finca privada a los 11 años y de nuevo ha sido bastante sencillo encarrilar ciertas decisiones académicas y profesionales.
¿Qué crees que te gustaba? Más que la manejada, yo creo que tengo la impresión de que te gustaba más el lado de la ingeniería y todo el armado de los coches, ¿verdad?
Sí, es cierto que la parte técnica siempre me atrajo mucho, ¿no? Pues oye, pues aprender las soluciones tecnológicas, pues de, bueno, por supuesto, los motores, las transmisiones, las suspensiones y diferentes elementos de los coches y también su aplicación en la calle, ¿no? Al final, pues te das cuenta que es lo importante para la gente, pues los consumos también, las emisiones, el ruido hace 30 años, pues son cosas que ahora se dan como muy por hechas, ¿no? Pero sí ver la evolución de los coches también en función de la experiencia y de lo que iban pidiendo los clientes en cada momento.
Y a esa edad, cuando era joven, esos 11 años, cuando te llevaron ahí a probar la manejada, ¿qué pensabas ibas a hacer? En el colegio, me imagino, eras bueno en matemáticas, porque tú estudiaste ingeniería, ¿verdad?
Sí, eso es. No, bastante sencillo, o sea, con 16 años tienes que elegir si haces ciencias o letras, pues bueno, pues fueron ciencias. Luego la carrera, la que más te llevaba por este camino era la ingeniería industrial. En cuarto de carrera, la especialidad que más se acercaba era la mecánica máquinas. Después hice el proyecto de fin de carrera también relacionado, o sea que de nuevo, que vas todo con un objetivo bastante claro y la verdad es que muy satisfecho.
¿Y cuando saliste de la universidad, qué hiciste?
Pues el sexto año fue el proyecto fin de carrera sobre un vehículo de hidrógeno y me ofrecieron ahí quedarme y me quedé un año, ¿no? En el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues diseñando un CART, quitando el motor de gasolina y poniendo un motor de hidrógeno, ¿no? Esto hace 19 años ya.
¿Lo llegaste a manejar o no el CART?
Lo llegamos a dar una vueltecita, alguna cosita hicimos, mucha exposición por toda Europa, la verdad es que tuvo mucho impacto, pero es curioso como hace 20 años se hablaba de ciertas cosas que están llegando ahora con mucha fuerza, ¿no? El eléctrico, los híbridos, el hidrógeno, y ahí estábamos, ¿no? Así que el primer año después de acabar la carrera me quedé ahí.
¿Tú pensabas que iba a avanzar más rápido de lo que ha terminado sucediendo ese mundo de, por ejemplo, carros eléctricos? ¿O crees que estamos, digamos, a la velocidad que tú esperabas en aquel entonces?
Bueno, yo creo que quizá un poco más lento, ¿no? Más que mi creencia, pues ya los ejecutivos de aquel momento decían que en 10 años el 20% de los coches que se venderían serían eléctricos, ¿no? En 2004. En 2008 se decía que en 10 años el 20% de los coches eléctricos, de los vehículos vendidos, serían eléctricos. En 2012, y al final se fue retrasando, hasta yo creo que ahora se ha tomado la decisión de manera bastante tajante, con sus pros y sus contras, de que en 2035 no pueda haber vehículos que no sean eléctricos en la Unión Europea, y en China son incluso más tajantes, ¿no? Se habla de 2030 o antes. Pero se hablaba hace tiempo, pero no se cumplía para nada.
¿Cuáles son esos pros y contras? Yo no sé mucho de autos, tú que has trabajado en la industria y te encanta el tema.
Bueno, un vehículo eléctrico es un vehículo que mientras circula no contamina, no suena nada, es verdad que tiene un par motor muy agradable, ¿no? Como potencia, la potencia es muy fuerte.
Tengo entendido que el Tesla es rapidísimo.
Son aviones, efectivamente. El primer Tesla lo probé en el año 2009, ¿no? En Estados Unidos, cuando trabajaba allí. Entonces, tiene bastantes ventajas y luego, bueno, pues se carga con electricidad, que si viene de una fuente renovable, pues entonces cierra muy bien el círculo, ¿no? Los inconvenientes, pues efectivamente requiere unas redes de recarga bastante grandes que a día de hoy no existen. La electricidad no siempre viene de energías renovables. La tecnología actual de baterías es de litio, que requiere también bastante trabajo de minería, que contamina bastante. Es un recurso limitado, con lo cual el precio va a subir y luego el reciclaje no es para nada, obvio. Entonces, si tú miras desde el, entre comillas, la gasolina, desde el pozo de petróleo hasta la rueda, pues sí, las emisiones son, a día de hoy, son más altas que en el vehículo eléctrico, pero cuando haya que quemar carbón para conseguir esa electricidad, pues a lo mejor ya las cuentas no salen tanto. Entonces, bueno.
Bueno, mencionaste que en BCG, en Boston Consulting Group, te ayudó bastante antes de emprender.
Sí, al final entras con 30 años o incluso menos y te pones enfrente de problemas de ejecutivos del más alto nivel de las más empresas más grandes del mundo, ¿no? Con lo cual, oye, te enseña mucho a pensar, a cómo resolver, cómo coger un problema y cortarlo en trozos, a cómo presentarlo bien, a cómo contar una historia y todo esto, de nuevo, a gente que es 20 años más grande que tú, ¿no? Con lo cual, creo que aprendes unos skills que luego a la postre son bastante importantes a la hora de emprender. Y luego lo hice, hice proyectos en 4 continentes. Trabajé en Malasia, trabajé en Marruecos, estuve en Europa y alguna cosita en Estados Unidos, con lo cual te da también esta dimensión internacional que igual a la postre también puede ser clave en el emprendimiento.
¿Y qué te motivó a emprender? O sea, tenías un súper trabajo, tengo entendido tu socio también. Muy pocas personas toman ese riesgo, digamos, cuando ya tienen una vida cómoda, ya estás trabajando en la industria que te apasionaba. ¿Cuál fue un poco la motivación ahí, independientemente de si iba a hacer clickers u otra cosa?
Aquí hay un mensaje importante, ¿no? Y es que yo emprendí con 35, pero con 30, con 31, 32, 29, yo decía, yo nunca seré emprendedor, ¿no? O sea que no se nace siendo emprendedor. Con 4 años yo sé, no, a mí me llegó con 35, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nos cambió? Efectivamente, fue más adrenalina, ¿no? Mucha más adrenalina. Teníamos compañeros que habían, de BCG justamente, que habían lanzado sus startups, les había ido muy bien, habían estado muy contentos, mucho éxito, mucho impacto, resolviendo problemas de clientes insatisfechos, y queríamos hacer lo mismo. Y efectivamente, nuestros trabajos anteriores ganábamos mucho dinero con un ritmo de vida muy, muy correcto, y pasas de repente a un ritmo de vida cero correcto, o sea, trabajar 24 horas del día, 7 días por semana, no ganar dinero y de hecho poner tus ahorros, ¿no?
Hay que ser un poco loco, ¿no?
Pues hay que ser un poco loco. Tienes que estar preparado y convencido y de nuevo, y esta este momento no tienes por qué tenerlo claro desde que tienes 5 años. Te llega en un momento de la vida o en otro.
Como mencioné al inicio, ClickCars en su historia ha vendido más de 450 millones de euros en transacciones de autos de segunda, 5 millones en el primer año, que es una locura, y vendieron parte de la empresa a los 15 meses para luego, años después, 5 años después, ya salirse por completo. Vamos al inicio. ¿Cómo conociste a tu socio y cómo se dio esa relación en primer lugar?
Nosotros nos conocíamos de 2008, cuando los dos estábamos en Nueva York, que mi compañero de piso había sido compañero suyo en BCG. Y bueno, mantuvimos el contacto, la verdad. Él siguió en banca, yo seguí en automóvil y manteníamos el contacto y hasta que un momento pues hablamos de que estábamos en un momento de nuestras carreras que era, de nuevo, económicamente y de ritmo de vida era espectacular, pero nos faltaba quizá un poquito más de adrenalina. Compartimos algunas ideas y de hecho una que nos la dio fue mi compañero de piso, que era su compañero. Pues la analizamos en detalle, vimos que podía funcionar. Era una idea de Estados Unidos, vimos que en España no había nada similar, que la experiencia de cliente comprando y vendiendo coches aquí en la compraventa de coches era realmente mala.
En Estados Unidos que había Carvana.
VIP. Bueno, tenías Carvana también, pero esta en particular se llamaba VIP, que era muy... Era bueno, bastante incipiente y muy, muy, muy dinámica. Parecía que habían encontrado un modelo muy bueno, sin necesidad de comprar los coches y tal, y vimos que no había nada igual. Y aquí pues lo que hicimos fue hablar con antiguos jefes o ejecutivos para ver cómo podría encajar, ¿no? Dijimos, oye, pues tenemos pensado levantar... Y la verdad es que en cuestión de días levantamos 1 millón de euros, ¿no? Entonces, cuando tú estás convencido, cuando antiguos jefes o ejecutivos del sector, algunos con 75, 80 años, lo ven tan rápido y a los 10 minutos te cortan, te dicen que quieres invertir, pues bueno, pues, ahí había algo. Pero sobre todo, y es algo que tocaremos bastante en el podcast, ese algo que sí que había seguro era una experiencia de cliente totalmente insatisfecha, totalmente rota. En España la compraventa de coches era un sector en el que los clientes no se sentían cómodos, sobre todo en la segunda mano.
¿Cómo era? ¿Periódico? ¿Anuncios?
Sí, sobre todo había muchísima desconfianza y complejidad. O sea, hay un estudio en Estados Unidos que dice que el 30% de los americanos prefiere ir a un dentista que a un compraventa de coches, ¿no? O sea, fíjate, con todo nuestro respeto para los dentistas. Pero aquí en España era igual, hacíamos entrevistas a pie de calle y les evocaba desconfianza, kilómetros tocados, estado del coche que no está bien, que te venden lo que tú no quieres, que tienes que ir a varios sitios. Absolutamente para nada la idea que nosotros traíamos de máxima transparencia y confianza y poder comprar desde el sofá de tu casa.
Mencionaste que al inicio el modelo lo planificaron para que ustedes no tengan que comprar los carros, los coches. ¿Cómo iba a funcionar ahí? ¿Cuál era la idea inicial?
Eso es. La idea inicial estaba basada en esta startup que se llamaba VIP, en la que un experto técnico va a la puerta de la casa del que quiere vender el coche, hace una inspección de 2 horas, se anuncia el coche y cuando se tiene un comprador, se le compra el coche a este cliente. Esto es magnífico porque tú nunca compras el coche, no tienes que desembolsar 20.000 euros hasta que el coche no lo tienes comprado.
Casi como muchos de los portales que venden pisos, departamentos, casas.
Sí, pero con más valor añadido porque certificábamos el coche, porque teníamos un call center, o sea, garantizabas la calidad, dabas un servicio excelente. Y este es otro de los mensajes que quiero dar, aparte del que no se nace emprendedor, es que esta idea que lanzamos así, como MVP, no funcionaba.
¿Cómo te diste cuenta?
A los 15 días después de hablar con 30 clientes.
¿15 días nomás?
A los 15 días cambiamos de... Después de hablar con clientes, nos dimos cuenta de que en España, esto de, bueno, sí, hazme fotos, tú me lo vendes, yo te prometo que la gente quiere el dinero en mano. Y de hecho había otra startup alemana que se llama Auto1, que estaba funcionando muy bien, con un modelo un poco diferente, en el que ellos compraban a los particulares y vendían a profesionales, pero compraban en el acto. Entonces, en España la gente quería al menos hace 7, 8 años, quería ver el dinero en el acto, no quería promesas, porque estaba harta de promesas incumplidas de otros compraventas de coches, ¿no?
¿Por qué no te diste cuenta de este error, llamémoslo, o que el mercado quería otra cosa antes de recaudar ese primer millón?
Bueno, porque al final tienes que lanzarte, ¿no? Para, o sea, sí que hablamos con clientes y parecía bien y tal, pero a la hora de la verdad, o sea, cuando tú dices, oye, tengo esta idea, ¿no? A todo el mundo le parece bien en general las ideas, ¿no? Sobre todo en función de quién vengan. Pero a la hora de la verdad, cuando alguien no te conoce para nada tampoco y está harto de llamadas, de promesas, de que pues él quiere el dinero. Lo cual, pues bueno, pues es verdad que fue un shock para los inversores. Les llamamos al mes. Les dijimos, hola, muchas gracias por vuestra confianza, por el millón de euros que nos disteis para este modelo, no funciona. Bueno, pues la verdad es que hubo un minuto de silencio, tensa calma, pero les dijimos lo que íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer, cuál era el feedback de los clientes, cuál era la experiencia de los clientes. Justamente hablamos de este modelo de Auto1 que estaba funcionando y dijimos, oye, confía en nosotros. Y hubo confianza plena.
¿Qué ese modelo era? ¿Ustedes ya comprar directamente los autos? ¿Qué otro valor añadía? O sea, de alguna manera mejoraban los autos que hacían, le hacían inspección.
Exacto. Entonces, cuando tú te pones del lado del comprador en que quiere comprar un coche, ofrecíamos muchísimas cosas muy innovadoras. Lo primero era la certificación más completa del mercado. Se revisaban 230 puntos de control del coche, como, bueno, pues como no lo hacía ningún compraventa, ¿no? Y para hacer esta checklist, recuerdo perfectamente como, bueno, yo soy más, entiendo más de coches, ¿no? La parte técnica que Pablo, que entiende más de otras cosas, ¿no? La parte financiera y otras más. Pues analicé lo que hacían marcas premium como Porsche, como Mercedes, como BMW y cogimos lo más completo de cada una de ellas y hicimos nuestra certificación. Esta certificación, que es la más completa del mercado, es algo que no existía. Segundo, teníamos una página web 100% orientada a vender online, con lo cual teníamos unas fotos que nadie tenía, la calidad que nadie tenía y el número que nadie tenía. Teníamos una descripción que nadie tenía, análisis de todos los extras que tenía el coche.
¿Y compraron todos los coches de golpe o los ibas comprando a medida que la demanda iba llegando?
Poco a poco. Al final, recuerdo las matrículas de todos los primeros coches que compramos. Pues había que comprar uno. Compramos tres a la vez, vendimos el primero a los tres días, el segundo a la semana, y vas un poco conociendo qué es lo que van pidiendo los clientes, ¿no? Y luego la otra cosa que ofrecimos, que nadie ofrecía en Europa, era, seguro en España, era la entrega a domicilio. El segundo cliente era, pues, una persona de Asturias, el quinto cliente era una persona de Barcelona. Eso no lo ofrecía absolutamente nadie. Con lo cual era muy innovador en cuanto a transparencia y confianza y comodidad para los clientes y sencillez.
¿Cómo fue la división de roles entre tú y tu socio?
Fue muy natural. En su caso, pues él venía del Banco Santander, con lo cual pues la parte financiera la conocía muy bien. Él había tenido alguna experiencia de startup también, con lo cual pues la parte del marketing digital, la parte de ventas también la hacía él, ¿no? Luego pues yo la parte de compras, pues conozco más el producto, la parte de operaciones, todo lo que es reacondicionar los vehículos también, la parte de experiencia de cliente, y luego había cositas en transversal que compartíamos, ¿no? Oye, pues es verdad que la recursos humanos había cosas que compartíamos, la parte de selección, la parte de comunicación hacia afuera, ¿no? Pero es verdad que los roles eran bastante, bastante claros.
Y una vez que cambiaron el modelo a la compra de autos y luego después de acondicionarlos, venderlos, ¿qué obstáculos habían? Porque igual están introduciendo un nuevo modelo al mercado. De seguro muchos, ¿no? Pero que tú recuerdes que fueron particularmente difíciles de superar en un inicio. Pues la, o sea, vendieron 5 millones el primer año,
sí,
¿no?
Sí, por eso.
Muy bien, pero...
Y fue un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Yo creo que una vez cambiamos a ese modelo, una de las claves de este negocio es la compra. Encontrar un producto interesante que sea atractivo para los clientes, al precio que quieren los clientes y que te permita ganar un margen. Entonces, esto siempre ha sido una de las partes más complicadas, pero no solo el primer año, sino siempre, ¿no? Con lo cual, pues buscábamos constantemente canales de compra. Al principio era solo a particulares, luego pues abrimos algunas flotas de la máxima calidad, luego pues alguna subasta, luego importación. Entonces, la compra ha sido una de las mayores dificultades que hemos tenido siempre.
Ustedes, de cierta manera, ¿promovían que las personas vendan su auto o siempre fue personas que ya de por sí estaban buscando vender su auto y ustedes lo compraban? ¿O había cierta como que promoción para ustedes tener, de nuevo, una oferta de alta calidad?
Yo creo que la decisión de vender, de cambiar el coche, la toma la gente independientemente, ¿no? Yo creo que sí que la gente sabe que en ClickCars que te compran el coche, que que cuando te dan un precio online se respeta, que luego si no es así se explica perfectamente en la, sobre la base de una certificación que es muy completa. Y de hecho lo que sí que nos sucedió era que gente que quería vender su coche veía la exhaustividad de la inspección que realizamos, que decía, pues mi siguiente coche me lo voy a comprar por vosotros. O sea, era gente que sabía que quería vendernos, que estaba muy contenta vendiéndonos el coche, pero no tenía nada claro si iba a comprar otro y a quién, y terminaba comprándonoslo a nosotros por esta parte de la certificación de los vehículos.
Entonces, fuera de que encontraron una necesidad, digamos, latente en el mercado, ¿qué crees que los ayudó en esos inicios a vender esos 5 millones de euros en el primer año? O sea, pues, en cuanto a la ejecución, el marketing, las ventas.
Yo creo que hay tres claves, ¿no? Que yo creo que ya desde el primer año se veían. La primera, y creo que son clave a la hora de montar una startup, que luego hablaremos de esto. La primera es el foco en la experiencia y satisfacción del cliente. Hacerlo de verdad. Entonces, la segunda es el equipo del que te rodeas, incluyendo, empezando desde el fundador, el comité ejecutivo, hasta cualquier persona del equipo. Y tres, tienes la tecnología. Entonces, cuando tú... El primero es la experiencia de cliente.
Se habla mucho, por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Siempre en todos sus shareholder letters, en todas sus cartas anuales, accionistas, siempre empieza hablando de que somos una empresa centrada en la experiencia del usuario. Y menciono Amazon porque sé que ustedes han sido también reconocidos como el Amazon de la venta de autos acá en España y en Europa.
Eso es. Entonces, esto es clave, pero hay que hacerlo de verdad, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que hablan de estar centrados en el cliente, que utilizan Big Data, un montón de cosas, y luego no es verdad, ¿no? Yo creo que esto era absolutamente cierto. De hecho, bueno, pues los primeros coches pues los comprábamos nosotros, los fundadores, los vendíamos, los llevábamos al taller, los limpiábamos, echábamos gasolina para entender exactamente qué es, oye, cómo es el proceso y qué siente un vendedor cuando nos vende el coche y qué siente un comprador cuando nos compra un coche. Segundo, esto es verídico, nosotros teníamos un business plan que era muy ambicioso, que obviamente nos gustaba cumplir, que cumplíamos siempre o casi siempre, y si nos faltaba algo, bueno, nos dolía mucho no llegar a un business plan por un coche, aunque fuera por un coche, ¿no? Pero si había algo que nos dolía mucho más, era un 4 en Google. Un 4 sobre 5. Sí, nos dolía muchísimo más. Y esto es verídico, que parábamos la empresa, juntábamos a todo el equipo, aquí hay un 4, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha vendido? ¿Quién lo ha comprado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo corregimos?
La mayoría de gente ni siquiera se da cuenta de sus 1 sobre 5.
Pues un 4 era un drama. Parábamos la empresa y mi socio y yo llamamos al cliente para decirle, oye, mira, somos los fundadores de la empresa.
¿Cómo me vas a poner un 4?
Lamentábamos muchísimo el 4 que ha puesto usted. Díganos, por favor, qué es lo que podemos cambiar y mejorar para que su experiencia fuera un 5. Entonces, bueno, pues había un poco de todo. Oye, pues este pequeño detalle. O bueno, no, es que yo en realidad nunca pongo 5, pero no se preocupe usted, dado que nos ha llamado, le vamos a poner un 5. Pero sí que era parar la empresa para ver qué había pasado, ¿no?
¿Tú dónde aprendiste esto? O sea, o ¿de dónde sacaste esta mentalidad? Porque no habías emprendido antes. Dudo que en Boston Consulting Group, en tus experiencias anteriores, estabas así metido para ver los reviews. ¿Alguien te dio esa recomendación? ¿La leíste en un libro? ¿Fue natural?
No, fue natural. Yo creo que cuando montamos la empresa queríamos traer transparencia y digitalización a la compraventa de coches.
Pero esta mentalidad de customer centric, ¿la sacaste de un lado? ¿Te la habían recomendado?
Bueno, no, yo creo que... creo que debería ser bastante obvio, ¿no? Una empresa vende cierto producto o servicio a clientes que te pagan a cambio, y creo que es fundamental. Y luego, cuando tú vienes a cambiar una industria, este era el principal pain point de los clientes. Era que una desconfianza, una falta de satisfacción, y que queríamos cambiar. Y sabíamos, primero, por nuestro ADN, que es verdad que nos gusta que los clientes estén satisfechos, pero segundo, si hacemos las cosas como los demás, seremos uno más. Y queríamos ser alguien completamente diferente. O sea, que no es que viniera de otras compañías que dices, es que esto, no es que viniéramos de Amazon, ¿no? O de otras compañías en las que la satisfacción del cliente esté. No, la verdad es que no, pero sí que teníamos clarísimo que queríamos cambiar el paradigma de la compraventa de coches en España.
Y fuera de ratings, ¿qué otras métricas te dicen que estás en una dirección correcta en cuanto a esta centricidad con el cliente? Se habla mucho, por ejemplo, del NPS, ¿no? El Net Promoter Score, que es en esencia qué tan propensa eres a recomendar este producto o servicio a un amigo y familiar, ¿no? Esa es una típica.
Uh-huh. Exacto, pues esa es la segunda, esa es la métrica que utilizamos, pero ya años después, cuando todavía al principio no se hablaba mucho del NPS, ¿no? Pero y al final sí. De hecho, preguntabas de cómo se crea una compañía customer centric, ¿no? Oye, pues desde el principio hablábamos de que un 4 era un drama y hablábamos uno de los dos fundadores. Más tarde pusimos bonus a la gente en función de, pues también de la nota de Google, incluyendo el comité ejecutivo, en el que la mitad de su bonus dependía de la experiencia del cliente. Y luego ya pasamos al NPS, que era una de las, era la segunda métrica que, de la que informábamos a todos los empleados de la compañía. Es decir, nosotros cada dos semanas hacíamos una reunión juntando a las 300 personas de la compañía. Lo primero que hablábamos siempre era de seguridad, de ver si había algún accidente, algún incidente o algo, la salud de nuestros compañeros. Y la segunda era el NPS. Tenemos un objetivo de 70 y toda la compañía, seas del comité ejecutivo, de marketing, de ventas, de compras, de mecánico o pintor, toda la compañía sabía qué NPS estábamos teniendo.
Para el que no sabe, ¿cómo medías este NPS? O sea, de una manera bien práctica, ¿cómo se hacía?
A los 15 días de que un cliente nos hubiera comprado un coche, le mandamos una encuesta preguntándole varias cosas, pero la primera pregunta es de 1 a 10, ¿cuánto recomendaría usted aplicar a sus familiares o amigos? Y el NPS, para los que no lo sepan, es coger el porcentaje de gente que tiene 9-10 y restar el porcentaje de gente que te da de 1 a 6.
Si alguien te daba por debajo de 5, ibas a su casa a verlo, seguro.
O 6. Bueno, ya era un poco más complicado más tarde, pero claro que había un protocolo. Pero entonces, claro, alguien que te da un 8 no es una buena nota. Un 7. Y un 6 es una nota nefasta porque te restan el NPS, ¿no? Entonces, clicas, teníamos un 70 para arriba. Y si, oye, 72-73, bien. Y siempre decíamos, teníamos unas palabras para aquellos que estaban por encima, porque es verdad que el cliente luego se le preguntaba qué tal el estado del coche, está limpio, qué tal el vendedor, cómo lo ha atendido, ¿no? O sea, que podíamos desglosar este 70 y siempre, oye, hacíamos una felicitación para aquellos en los que estábamos especialmente bien y trabajábamos con los departamentos en los que se estaba por debajo del 70 para darles los recursos necesarios para mejorar esa nota. Pero llegaba a este nivel, al nivel de reunión de equipo con las 700 personas que hacíamos los dos fundadores y ver por qué no estábamos en 70 o más.
De seguro en el tiempo fueron aprendiendo cuáles fueron los factores más importantes para llevar a alguien a un NPS alto, ¿no? Por ejemplo, en este mundo de producto, en startups, se habla de los activation points, ¿no? ¿Cuáles son estas partes del proceso de venta, del servicio, del uso mismo del producto que llevan a que alguien llegue al resultado deseado y por ende tenga una experiencia positiva y ponga un NPS alto? Para ustedes particularmente, ¿qué era eso?
Pues va variando también con el tiempo, ¿no? Pero lo que sí diré, ahora entro en detalle de cuáles son, pero es importante el método. Es decir, durante la pandemia, en la que cayeron las ventas un 95% de la industria, nosotros bastante menos, pues personalmente me leí todos los ratings de todos los clientes que nos habían puesto de 1 a 6. Todos. Uno a uno. Y al final sacas ciertos parámetros que te permiten aumentar tu NPS. Y no suele ser algo mágico que digas, no me había dado cuenta. Pues oye, la gente quiere un vehículo, pues que no se la averíe. La gente quiere un vehículo que esté limpio. La gente quiere un vehículo...
Bueno, que te decían que te iban a entregar este día y se entregó ese día.
Exactamente. La gente quiere un vehículo que se lo expliques cuando se lo entregas. O sea, no es, oye, entrega a domicilio, el bolígrafo, firme usted aquí. No, quiere que se lo explique porque los coches cada vez son más complejos. La gente quiere que el asesor comercial le trate con respeto. Son cosas básicas. Básicas. No es... hay que poner la zona de entregas con dorado y tal y ofrecerle una botella de vino. No.
A veces sobrecomplicamos las cosas, ¿no?
Muchas veces sobrecomplicamos, pero de nuevo, es porque no se pone el cliente en el centro. Es, yo creo que el cliente quiere esto, ¿no? Eso para arrancar la startup está bien, para hacer un MVP yo creo esto, hablo con clientes, he visto, he analizado los mercados, vale, creo que esto, vale. Que no, lo corriges. Pero llega ya un momento cuando vendes más de 1,000 coches al mes, pues que está muy claro cuáles son los 3-4 pain points. Los comentas a toda la compañía, pones un plan de acción para cada uno de ellos, responsables, fechas límites y sube el NPS.
¿Cómo logras que otras personas de la organización tengan esa misma mentalidad? Porque tú eres un fundador apasionado por el tema, tus incentivos son los más alineados. gran consejo creo que el que has dado de ustedes también tratar de alinear los incentivos, lo que mencionaste con los bonos para el resto del equipo. Pero fuera de eso, que igual me parece genial y clave, ¿qué otras cosas ayudaban a que, de nuevo, la cultura de la empresa, otros colaboradores también se crean la importancia de esta centricidad en el cliente?
Yo creo que lo que hemos hablado de ser el segundo punto más importante en las reuniones de equipo es algo que la gente entiende que para la cúpula de la compañía es algo realmente importante, aparte de la seguridad, de nuevo, que era el primero, que genera una cultura de que, vale, si para ellos es importante, para mí tiene que serlo. Y luego, de nuevo, alineado con los incentivos también, pues te hace el cóctel perfecto, ¿no? Y luego, es verdad que tienes el NPS para los clientes y el ENPS, que es el Employee Net Promoter Score, ¿no? Que es de la compañía y ese también era muy alto. Pues cuando tú trabajas en una compañía en la que lo primero de lo que te hablan es de tu seguridad física o tu salud, en el caso del COVID, y lo segundo de lo que se habla es del cliente, pues rápidamente te alineas, rápidamente sabes que eso es muy importante. O al revés, puede haber gente que no se adapte a esta cultura y simplemente pues no encaja en la compañía. Y Clicars no es su sitio. Hay otros sitios donde probablemente es su sitio, pero Clicars no es su sitio. Pero es dar ejemplo de verdad, o sea, no solo poner carteles de somos una compañía centrada en el cliente. Bueno, sí, somos Big Data, somos un montón de cosas, ¿no? No. Vale, hay que decirlo y hay que hacerlo y hay que demostrarlo y hay que alinear incentivos y hay que ponerlo en el nivel de prioridad que requiere, la importancia que tiene.
Me recuerdas a algo que escuché sobre Steve Jobs, de que él le da mucha importancia a marketing. Obviamente le da importancia al producto y las tiendas, etcétera, pero también con sus acciones él demostraba de que marketing era prioridad para él y para Apple. ¿Y cómo lo hacía? No había un anuncio, no importa si era un letrero que iba a salir en Wisconsin, todo tiene que ser aprobado por Steve. Él daba, digamos, la aprobación final de todo. Un anuncio online, de nuevo, un panfleto, lo que sea, algo que hubiera en tienda, él revisaba todo y con sus acciones. Y obviamente toda la cultura entendía de que, bueno, marketing es algo muy importante para esta organización. Me parece genial. Bueno, mencionaste esta centricidad en el cliente, la cultura y en tercer lugar el tema de la tecnología, ¿no? Para escalar Clicars. ¿Cómo balancearon en relación a tecnología y la creación, de nuevo, de este servicio digital, el adquirir, usar tecnologías de terceros versus ustedes crear tecnologías propias?
Al digitalizar un sector que era muy tradicional, no había muchas herramientas cuando arrancamos la compañía en 2016. Entonces, creo que una decisión muy acertada que tomamos fue la de fichar a un director de tecnología en el mes 8 de la compañía. Y creemos que fue un acierto porque si lo haces en el mes 1, no sabes ni qué digitalizar, ¿vale? Como comentábamos, nuestro primer modelo de negocio era de no comprar los coches, tal. Entonces, si tú dedicas recursos hacia eso, has tirado recursos. Con lo cual, el tener ya un modelo de negocio sólido, que ya facturábamos mucho cada mes, que la experiencia del cliente ya estaba mucho más comprendida, y con un equipo relativamente pequeño, pues hizo que era mejor hacerlo a los 8 meses que el día 1. Y luego también fue un acierto hacerlo el mes 8 respecto al mes 24, porque llega un momento en que ya hay ciertas rutinas que son difíciles de corregir por el equipo, ¿no? O sea, que está bien usar Excel y tal, y se puede usar para muchas cosas u otras herramientas. Pero sí que en el mes 8 decidimos fichar esto, un director de tecnología que sigue todavía en la compañía, que ha sido una persona clave, absolutamente clave, y a 4 desarrolladores. Este es otro mensaje importante, ¿no? Aparte del fichar a alguien extraordinario, como era el caso del CTO, de Iván, en el momento adecuado, es no volverse loco fichando muchísima gente de tecnología, al menos en nuestro sector. ¿Por qué? Y luego fichar gente muy buena. Es decir, no hace falta. Hay veces que leemos que esta startup tiene 200 desarrolladores, 50 data scientists traídos de la NASA, de justo, pues no es necesario. En muchos sectores no es necesario. Es mejor tener un equipito.
Y project managers y product managers, eso también lleva a otros roles.
Exactamente, pero todo eso lleva su tiempo. Pero lo que es la plataforma que gestiona, con la que se gestiona nuestro negocio end-to-end, se hizo 100% interno y durante muchos años con 4 programadores extraordinarios y con un director extraordinario.
¿Esta plataforma qué tenía?
esta plataforma te permitía, desde que hacías la selección de los coches hasta el transporte, hasta la compra,
ERP, CRM,
todo, todo. Exacto. Y esto se hizo 100% en 100% interno. Luego es verdad que hay otras herramientas, pues oye, pues lo que es el call center per se. Oye, pues desarrollar un call center lleva muchos recursos y hay otros call center, startups también, hoy utilizábamos el call, que funcionaba muy bien. Oye, pues lo integrábamos, ¿no? O sea que siempre teníamos ese compromiso de que hacer interno y que hacer desde fuera, ¿no? O sea, no hay que reinventar la rueda, pero si algo no existe, hazlo y...
Entonces, este Net Promoter Score y esta experiencia con tecnología de primera, naturalmente ya al boca a boca. Pero de seguro también tenían otras iniciativas de marketing y ventas. No sé si usaron anuncios digitales, content marketing, una fuerza de ventas. ¿Qué les funcionó?
Separamos marketing y ventas, ¿no? Entonces, marketing sí, desde el mes 4 de la compañía fichamos una directora de marketing que también sigue en la compañía, que también ha sido crítica en el éxito de Clicars, y sí que apostamos muy rápido por el marketing online.
Google Ads, seguro.
Mucho, de todo un poco. Es verdad que hay ciertos canales que hoy son muy buenos, se saturan, vas a otro, se saturan, vas a otro, ¿no? Y luego no solo la inversión ahí, sino, oye, la creación de una marca es fundamental, ¿no? Y efectivamente, pues se trabajó muy bien en crear una marca fresca, diferente, digital, cercana. Que también atrajo mucho interés de los medios de comunicación, que se hacían eventos también innovadores, frescos.
Tú y tu socio, ¿quién era el más interesado por el marketing? Porque uno venía de banca, tú eres ingeniero, no son los típicos roles creativos per se.
No, para nada, pero bueno, para eso fichamos una directora de marketing que tenía todo eso, ¿no? Una creatividad extraordinaria, así confiábamos.
Tú tenías una visión de más o menos qué quería que represente la marca. De seguro hay otras marcas que... Tanto tal vez que tú hayas trabajado, hayas hablado de Mercedes, Renault, Philips, etcétera. ¿Qué te parecía importante a ti en relación a los valores de la marca que se transmitan al mercado?
Sí, yo creo que hacía falta explicar poco, ¿no? Porque cuando lleva desde el mes 5 de la compañía entendió claramente la esencia, ¿no? Los valores de transparencia, sencillez y confianza que pusimos el día 1 son los que siguen en la compañía. Lo entendió, vio cómo trabajábamos, vio cómo la experiencia de cliente era fundamental, y con eso, pues, y con su experiencia en marketing, pues prácticamente lo llevó todo, ¿no? Entonces nosotros esa parte la llevaba más Pablo. Él había fundado alguna otra startup, entendía más de marketing digital, etcétera, con lo cual esa parte la llevaba más él. Y luego la parte de comunicación sí que estábamos más involucrados un poco los dos, ¿no? Pero porque, bueno, es verdad que los medios de comunicación tenían mucho interés por Clicars, por lo que habíamos hecho, por las métricas que teníamos, por la frescura que traíamos, por la experiencia de cliente que aportábamos, y nos llamaba muchísimo. De hecho, es interesante, hablabas del Amazon de los coches. Esto es una frase que en el mes 6 de la compañía lo mencionó, creo que fue el periódico El Mundo, ¿no? O sea, fíjate, ni nosotros habíamos dicho vamos a publicitar esto, sino que fueron ellos, aquí ha nacido el Amazon de los coches. Oye, pues la verdad es que es una idea cojonuda, ¿no?
El otro día hablaba con Hugo Arevalo de sí. The Power, antes de Power MBA, y a ellos les sucedió algo similar, que no sé si fue un cliente que dijo, ustedes son como el Netflix de educación de negocios, y corrieron con ese lema, ¿no? Similar a lo de ustedes con lo de Amazon.
Total.
No siempre viene de ti. A veces tu cliente o un periódico te saca una mejor idea.
Exactamente, ¿no? Y al final, pues obviamente estamos abiertos a todo tipo de feedback de clientes o de periodistas y lo usamos eso mucho, ¿no? Pero sí que ha habido mucha frescura y sigue habiendo mucha frescura en la marca Clicars, mucha atractividad y bueno.
Algo que me parece una locura es que, esto quería conversar contigo, tus competidores o empresas similares de otros mercados levantaron cientos de millones. O sea, Carvana levantó un montón. ¿Ustedes a lo mucho levantaron 6?
5.
5.
Y nos sobró algo.
O sea, ¿qué hicieron ustedes distinto? ¿O fue meramente que ustedes abarcaron una geografía distinta y no requerían más capital? Porque, de nuevo, el sobreextenderse en la recaudación de capital puede ser bien común. Muchos emprendedores de startups he escuchado que se arrepienten de levantar demasiado. El levantar demasiado también hace que crees operaciones que casi nunca se pueden volver rentables versus, ¿no? Si estás con la cartera, con la billetera un poco más ajustada, te obliga a tener operaciones más eficientes, como tú mencionaste, no sobre invertir en ingenieros o el rol que sea. Mirando hacia atrás, ¿qué crees que les funcionó a ustedes y por qué les pudo ir tan bien como les fue con menos capital que, de nuevo, empresas similares?
Yo creo que son dos claves, ¿no? La primera es verdad que desde el principio mantuvimos un ojo siempre al resultado de
al bottom line.
De la, al P&L de la compañía. Desde siempre. Entonces, nosotros, pues, cuando en el mes 15 entró ya este inversor, pues bueno, facturábamos 1 millón al mes. Facturábamos mucho dinero y quemábamos a lo mejor 20.000 o 30.000, muy poco, ¿no? O sea, siempre ha sido algo que lo hemos ido mirando, los márgenes, etcétera. Y segundo, justamente hablando de este inversor que entró a los 15 meses, es algo que ellos habían hecho muy bien. Ellos lo habían hecho muy bien, ¿no? O sea, ellos también, obviamente, o sea, quien nos compró fue un era como un clicarse en Francia, ¿no? Y sin embargo, ellos, a diferencia, pues, de Carvana o de BP y de otros, levantaron muy poco dinero. De hecho, fueron rentables prácticamente siempre. Y esto nos lo comentaban, que, oye, en este sector no hace falta quemar mucho dinero, y es un aprendizaje muy importante que tuvimos, ¿no? Con lo cual, oye, pues entraron en el capital de la empresa en Q2 de 2017. Y ahí, oye, mantuvimos bastante lo que quemábamos, pero incluso a finales de 2018 decidimos hacer un plan de EBITDA para decir, oye, ya no solo vamos a quemar poco, sino que no vamos a quemar nada, ¿no? Y lo comunicamos a todos los empleados, explicamos el racional, explicamos cómo funciona el P&L de una compañía. Todo el mundo sabía cómo funcionaba el P&L de ClickCash, cómo estábamos, dónde queríamos ir, qué cosas íbamos a hacer. Y la verdad es que fue un exitazo, porque en pocos meses llegamos a rentabilidad y nunca más la volvimos a
¿Cuál es la lógica
soltar.
De por qué en esta industria no necesitas tanto capital? ¿Por un tema de la velocidad de compra de autos de segunda?
A ver, yo creo que esta industria va de comprar un coche y venderlo, y entre medias, como el precio de venta es mayor que el de compra y puedes meter unos servicios, pues cada coche que vendes ganas dinero. Luego es verdad que puedes ganar más o menos, y luego la parte que va fuera de eso, tú puedes invertir, puedes sponsorizar al mejor equipo de fútbol, de tal, que oye, que muchas veces para los founders, pues es una inyección de ego fuerte muchas veces, que no te aportan para nada lo que has invertido. Entonces siempre fuimos muy, muy pragmáticos.
Muy disciplinados.
¿Cuál es la cuenta de resultados de la compañía? ¿Cuánto vendemos? ¿Cuánto metemos en...? ¿Cuántos son los costes en reacondicionamiento, en garantía, en un montón de transporte, en todo? ¿A cuánto lo estamos comprando? ¿Cuánto metemos en ventas? ¿Cuánto metemos en marketing? ¿Cuánto gastamos en alquiler? ¿Cuánto metemos en overheads? Y pum. Y esto te da cuánto pierdes por coche o ganas por coche, ¿no? Entonces, esto de nuevo lo comunicamos a toda la compañía, y tomamos ciertas medidas que tuvieron un resultado bastante rápido y que incluso, pues, oye, a los empleados de la compañía también les da mucha satisfacción en trabajar en una empresa rentable frente a una empresa no rentable, ¿no? También era un poco contraintuitivo hacer esto en 2018-2019, cuando las rondas eran todo. O sea, el dinero era gratis, ¿no? Tipos de interés en negativo, pues había más fondos de inversión y más, alguno completamente loco metiendo.
En un mundo paralelo pudieron haberle cagado un montón y tratar de abarcar toda Europa, entrar a Estados Unidos, entrar a Latinoamérica.
Sí, quemando mucho dinero y sponsorizando a mi equipo de fútbol favorito y a mi influencer favorito, ¿no? Pero tomamos otro camino y creemos, y se ha demostrado que ha sido bastante adecuado. De hecho, en 2020, 2021, pues un gran competidor de Reino Unido hizo una salida a bolsa, 8.000 millones, levantando 1.000. A día de hoy vale 48 millones la empresa. 48. O sea, 0.048 billions cuando has levantado 1.000 a 8.000, ¿no? Están quebrados por hacerlo diferente. Entonces, yo creo que mentalidad es del día uno, conocer tu cuenta de resultados completamente y mirarlo en detalle.
¿Ustedes vendieron al sexto, séptimo año?
Sí, nosotros teníamos a los 15 meses vendimos una parte y luego teníamos diferentes opciones en las que se podía vender la empresa y en diferentes periodos. Decidimos al sexto, después de 6 años más o menos.
¿Por qué vendieron?
Bueno, creo que la pregunta más relevante es por qué vendimos parte en 2000, a los 15 meses, ¿no? Entonces, esto también creo que es una decisión que se van a enfrentar muchos emprendedores. Nosotros en ese momento estábamos levantando capital. Y en paralelo, pues, nos vino este inversor industrial que nos dijo que quería comprar e invertir, ¿no? Al final lo que hicimos fue las dos cosas, ¿no? O sea, vendimos parte ahí y entró un y entró un venture capital que fue Seaya Ventures, con el cual pues estábamos también encantados, ¿no? Pero
que ha invertido en Cabify, Globo, empresas de renombre.
Muchas, Wallbox. Entonces, al final es, tú tienes la opción de ir por un path, por un camino de venture capital 100%, que oye, el upside es infinito y el downside es infinito. Y te aporta ciertas cosas, por supuesto, pues mucho conocimiento, contactos con otras startups, muy bien. Y luego teníamos el otro camino, que fue el que elegimos, que era complementar todo lo que te fía el venture capital con este industrial que había hecho esto antes, que era como un Clicars, pero que tenía 16 años de experiencia, que te podía aportar eso, mucho conocimiento, te aportaba líneas de capital, te podía aportar, también a ellos les había comprado Peugeot, con lo cual pues todo lo que es la reputación de decir, oye, pues yo tengo a Peugeot detrás.
Tengo entendido, es la empresa que hacía lo mismo, pero es la más grande de toda Europa.
Exacto, eso es. Y a ellos a su vez les había comprado PSA, el grupo Peugeot, con lo cual tienes acceso a vehículos de PSA en las mismas condiciones con concesionario oficial, tienes... Oye,
o sea, tener un poco de dinero y la seguridad de que hacia adelante era un camino más seguro hacia el éxito.
Y más rápido, y lo que es más importante, era la manera en la que Clicars podía ser más grande. O sea, de nuevo, hablamos de, se habla del cliente, se habla del empleado, se habla de... Pensábamos que era la manera de hacer crecer Clicars lo más rápido posible, ¿no? Queríamos hacer una startup lo más grande posible para satisfacer las necesidades de más clientes, y era la manera adecuada. Entonces, luego en 2022, bueno, pues había diferentes ventanas, diferentes opciones y tal, y bueno, pues diferentes motivos acordamos esa salida, y al final dejas tu bebé, ¿no? No deja de ser tu bebé pues debajo del paraguas de una empresa como es Stellantis, ¿no? PSA ahora es Stellantis, que tiene 300.000 empleados, ¿no? Con lo cual, pues garantizas el futuro de la compañía, sigues teniendo acceso a coches, sigues teniendo acceso a líneas de crédito, a ese conocimiento compartido, etcétera.
Y personalmente ya estás hecho. Mirando hacia atrás, ¿qué hubieses hecho distinto?
La parte del equipo, en general, se ha hecho muy, muy bien, pero en algún momento tuvimos personas en los que los valores no estaban 100% alineados a lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que hubo que tomar alguna decisión drástica porque no alcanzaba el nivel de ética que nosotros queríamos y cortamos bastante por lo sano. A día de hoy, y tampoco lo sabíamos, o no lo intuíamos que podía ser así, a día de hoy creo que hay que... miraríamos ante cualquier línea, por supuesto roja, nunca cruzamos una línea roja, pero ante gente que le gusta estar en la zona gris, pues diré, no... cero desde el principio. Los valores son absolutamente innegociables y desde una primera entrevista ya detectábamos que alguien no iba a encajar y directamente no entraba en Clicars.
¿Serán que vendían autos que no debían venderse por esas líneas?
Es una larga historia. Es verdad que la compraventa de coches, pues bueno, pues tiene la reputación que tiene y eso te afecta no solo a un competidor, sino también a personas que vienen de ahí, ¿no? Con ciertas prácticas que no son para nada las adecuadas. Entonces, eso lo haríamos diferente.
Sí, en Estados Unidos es bien común en la venta de autos, lo llaman el sleazy salesman, ¿no? El que vende autos y hace pasar todo lo posible para que te lleves ese auto que está ahí en el lote.
Bueno, aquí desde luego no era para nada el objetivo y lo que comentábamos, un vendedor de coches que vende 25 o 30 vehículos al mes, que es mucho, si a sus clientes se les envía una encuesta. Si esa encuesta no llega al nivel de calidad que queríamos en Clicars, de nuevo, un NPS de más de 70, una nota de Google muy alta, no cobraba bonus. Y los bonus son altos, pueden ser de miles de euros, ¿no? Con lo cual, tú puedes vender los coches que tú quieras, como utilices técnica equivocada y el cliente no dé mala nota, pues te dé una mala nota, pues no hay bonus, ¿no? O sea, a ese nivel.
De manera personal, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de emprender? Porque fue tu primer emprendimiento, o sea, un éxito rotundo, pero igual de seguro muchas cosas que tuviste que aprender o desaprender también seguro. ¿Qué fue lo que recuerdas que fue lo que te costó más?
Yo creo que esto que hemos comentado de trabajar con gente que no es 100% íntegra. En mi carrera, bueno, pues he sido investigador, ingeniero, he estado en experiencia de cliente, consultor, ejecutivo, o sea, he pasado por todas las... Y nunca me había encontrado, pues como me encontré con gente sin los valores que uno quiere, sin que no sea impoluto. Entonces, eso fue un choque que tardamos en entender y que tardamos en, bueno, pues en tomar las decisiones. Eso. Luego, oye, los resultados van mal, tomamos acciones y tiramos. Todo con el equipo. O sea, lo que es crecer de 0 a 300 y pico millones al año o a 700 empleados, rentable, todo esto, la verdad es que, bueno, pues la formación que teníamos con el equipo que teníamos y la experiencia de cliente que ofrecíamos, pues bueno, fue, obviamente no fue un paseo, pero se hizo, con mucho trabajo se hizo. Pero esta parte fue la más dura, ¿no? Es verdad que emprender, yo ya lo sabía, ¿no? Cuando es un trabajo 24/7. No hay otra manera.
Y aunque no estés trabajando, estás pensando en el tema.
No hay otra manera. No hay otra manera. O sea, si no, algún emprendedor que hablo con él, yo desconecto muy fácil. Digo, algo falla. O sea, creo que no se tiene la intensidad adecuada. Pero sobre todo en un hipercrecimiento de este estilo, es algo que te atrapa. Es extraordinario que ves cómo evoluciona todo, cómo fichas, contratas a otra persona, cómo hay otro cliente satisfecho, cómo tienes este proyecto. Es extraordinario y te atrapa absolutamente. Con lo cual, no es que llegara a casa hiper tarde, pero cuando llegaba era como si no, o sea, bueno, pues tienes la cabeza con otra idea y lo compartes con el equipo y lo ves y lo implementas rápido y ejecutas y corriges y tiras. Entonces, es verdad que es 24/7, pero bueno, no.
¿Qué has aprendido sobre cómo balancear o integrar, llamémoslo, la vida personal con el emprendimiento, el trabajo?
Es muy difícil. Creo que es muy, 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 muy complicado. O sea, creo que hay trabajos que son full time y hay otros trabajos que son full life. Esto es full life.
Hay que estar consciente de que no necesariamente es para siempre. O sea, hay gente que sí es workaholic 80 años de su vida y nunca para. Y tal vez en tu caso fueron 7 años en ese momento y harás otras cosas más adelante y tal vez ahorita estás un poco más calmado que en aquel entonces, pero sí eras consciente que en esos 7 años era all in.
Sí. No sé si era tan consciente, ¿no? O sea, ya a finales de 2015, cuando estaba compaginando montar ClickUs con mi trabajo de ejecutivo, pues yo le decía a mi mujer, tú tranquila, que en enero de 2016 ya dejo este trabajo y ya voy a estar más tranquilo, ¿no? Entonces llegaba enero de 2016 y yo, tú tranquila, que en 6 meses, cuando ya esté todo montado, el primer equipo, tal, esto va a ser más. Y entonces a los 9 meses era tú tranquila, que dentro de tal, tú tranquila fue hasta el último día, ¿no? Incluso después del último día, porque vienes acelerado. Entonces, equilibrar es difícil. Creo que, oye, hay ciertas cosas que se pueden hacer. Oye, creo que pues te puedes bloquear tiempo para llevar a los niños al colegio, te puedes bloquear tiempo para, oye, pues los viernes salimos a cenar todos, te puedes bloquear tiempo para ciertas cosas, ¿no? Pero, y eso pues está bien y funciona y les cuentas y tal, ok, o para deporte, ¿no? Que creo que es absolutamente fundamental para la cabeza, más que para el cuerpo, el desconectar ciertas ideas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que te pueden ayudar dentro de que estás absolutamente, en general, estás absolutamente atrapado por la aventura que es muy apasionante, estás encantado, ¿no?
¿Quién era tu mayor soporte a lo largo de todo este proceso? O sea, ¿tu esposa, tu cofundador, algún otro mentor o colega que tú dirías te ayudó a superar los momentos de tensión que seguro hubieron infinitos?
Sí, yo creo que en cada momento tienes alguno. O sea, siempre, pues oye, pues un cofundador que estés alineados en los objetivos, que tengas una ética de trabajo similar, que tengas un máximo respeto, que tenga una orientación a resultados similares, es crítico, ¿no? Para cualquier idea, para cualquier momento, tal. Esto dentro de la parte de la empresa, incluso extensible al comité de dirección muchas veces, ¿no? En casa, pues es fundamental. O sea, yo siempre se lo digo a mi mujer. O sea, ella ha sido una de las claves del éxito de ClickUs porque siempre ha respetado, siempre ha entendido. Yo entiendo que es duro vivir con un emprendedor, no por maldad, pero porque tienes la cabeza en otro sitio un montón de veces, ¿no? Y a veces le digo que si hubiera sido al revés, a lo mejor yo no hubiera aguantado, ¿no? Y entonces valoro muchísimo lo que ella ha hecho. Y luego, pues también cambias de mentores, ¿no? Al principio, cuando tienes que despedir a la primera persona, que nunca es fácil despedir a una persona, aunque tenga 700, pero la primera persona es, pues creo que estuvimos 2 días sin dormir, ¿no? Y oye, pues ¿qué haces? Llamas a otros emprendedores para que te digan, oye, cómo lo hicieron ellos, etcétera. Y oye, para ti es un mundo y debe serlo porque es un respeto una persona que ha dejado su trabajo para unirse a tu proyecto. Pues bueno, pues lo desmitifica un poco. Luego cuando estás en etapa de crecimiento, pues son otro tipo de emprendedores. O cuando estás en época de rentabilidad, pues oye, pues es verdad que, que también hay otro tipo de emprendedores, o cuando, bueno, algún otro despido, pues también el venture capital se haya fue crítico. Entonces va cambiando mucho y creo que es muy, muy importante siempre escuchar. Siempre escuchar, tanto en casa como fuera, como otro emprendedor. No lo sabemos todos, no sabemos todo. Otra gente ha pasado por esto. Escuchar y aceptar el feedback.
Saliéndonos un poco de Clicar, si tu experiencia personal, ahora también estás como emprendedor Endeavor, de seguro hablas seguido con los emprendedores que recién están iniciando en su camino. ¿Qué errores típicos ves en alguien que está sacando adelante un negocio? Sea eso, no escogen el mercado correcto, el modelo de negocio correcto, mucho también de lo que hemos hablado del nivel de intensidad y el compromiso. ¿Qué errores ves por lo general hoy en día?
Sí, volviendo a las claves del éxito de Clicars y del emprendimiento, yo creo que es el foco en el cliente y en el potencial de la oportunidad, ¿no? Yo creo que siempre algo que hablo con emprendedores que tienen una idea tal, le digo, ¿cuál es el tamaño del mercado?
El famoso TAM.
Pero es verdad, es que es cierto. ¿Cuál es el tamaño del mercado? Ah, pues no sé, tal. Oye, pues calcúlalo y hablamos, ¿no? Porque nos enamoramos mucho de nuestras ideas, pero si el tamaño del mercado es mínimo, por mucho que tomes el 100%, que nunca lo vas a tomar, quizá haya otros sitios donde mirar, ¿no? Para montar una startup. Entonces, esa parte creo que es crítica: tamaño de mercado, qué competidores existen. Exactamente qué necesidad de cliente insatisfecha quieres cambiar, crece o decrece el mercado. Entonces, este análisis es absolutamente crítico y creo que en muchos casos no se toma suficientemente en serio. Luego, bueno, creo que hay un tema de foco también. Algo que en Clicars ha funcionado muy bien. Está relacionado con el punto uno del tamaño de la oportunidad e incluso con la cultura. Es el foco. Tú arrancas algo y te aparece otra oportunidad por aquí, otro por allá, otro por allá, otro por allá, y al final pues no avanzas en ninguna, ¿no? Entonces nosotros, pues el tercer coche nos querían pagar con una moto. Hostia, ¿y si montamos motos? Pues no montamos motos, porque el tamaño de mercado del vehículo de segunda mano son 10.000 millones de euros. 30.000 si incluimos los nuevos. Y si te ofrecían una finca, y te ofrecían un cuadro, y te ofrecían y aviones, y barcos, y tal, entonces coches de lujo, coches de 3.000 euros. No, vamos a ver. Estamos a esto. Hay 1 millón de operaciones al año sobre esto. Nos vamos a enfocar en esto. Entonces, el foco es crítico. Y mucho emprendedor, y es natural, pero es equivocado, pierde el foco en lo que tiene que hacer. Pierde el foco en el cliente, en su cliente en ese momento.
¿Hay libros o sea, cómo tú te has educado sobre ese tema de emprendimiento? Fuera de la práctica misma de emprender, fallar, levantarte y seguir haciendo en base a esos aprendizajes, ¿hay un libro que recomiendas a otros emprendedores por lo general?
Bueno,
¿o cómo tú te educas?
No del comienzo, ¿no? Pero un poco más adelante hay un libro que se llama The Hard Thing About the Hard Things, que es lo lees y es verdad que te sientes muy identificado, pero ya al cabo del año, de los 2 años, ¿no?
De Ben Horowitz, ¿verdad?
Exacto, de cómo, bueno, pues al ser CEO tienes que tener una visión de todo, una opinión de todo, sin ser muy intrusivo, cómo el equipo inicial a lo mejor ya no te vale para otras etapas, cómo mantener la comunicación dentro del equipo. Es verdad que es un muy buen libro. Lo del tema del foco, bueno, yo creo que es un poco un tema de ADN también. Nosotros no emprendimos con 22 años, emprendimos con 35, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que tienes varias conversaciones con otros emprendedores y lees ciertos artículos y ves que sale constantemente. Entonces, al montar la compañía vimos que el tamaño de mercado era gigante, a pesar del tamaño en España era gigante. Con lo cual, pues nunca perdimos el foco de, oye, ¿cuántos nos quedan clientes todavía por satisfacer en España con este modelo? Sí, pues seguimos, ¿no? Y así fue claramente fue una de las claves del éxito, pero porque hicimos antes este cálculo del TAM, ¿no? Del mercado, del tamaño del mercado, de los competidores, vimos que estaban muy, muy fragmentados, la experiencia del cliente era muy mala.
Era tu experiencia como consultor.
Sin duda. Pero te pone un framework en el que ya no te sales de ahí. Ya, oye, pues vamos a por esto y vamos a hacerlo lo mejor posible, vamos a ser los mejores y crear un equipo en función de esto.
Y en el manejo del día a día, es algo que también me interesa bastante conversar contigo, ¿cómo te organizabas? porque te estás moviendo rapidísimo, quieres mantener ese nivel de intensidad, quieres mantener el enfoque. De ahí aterrizar eso a cómo manejas una determinada semana, mes, año, cómo estructurabas ese calendario, digamos.
Nunca hay un día, como emprendedor, nunca hay dos días iguales, jamás. Yo creo que hay que tener unos KPIs, unos objetivos que guíen a todo el mundo para tener una pequeña visión de medio plazo, que puede ser un mes, tres, seis. Medir a todo el mundo por ahí. También tienes KPIs diarios que vas traqueando, pero también delegar al equipo, ¿no? O sea, algo que podemos pecar algunos es quizá de micromanagement, ¿no? Lleva a ver y tal, como pues yo creo que lo que hay que hacer es, si tienes una persona, tienes un equipo competente, dales objetivos, dale las herramientas que quieras, vas siguiendo un poco los objetivos día a día y tener reuniones semanales con ellos, ¿no? O sea, que más que como estudia es, oye, ¿cuáles son las reuniones que no pueden faltar en tu agenda, ¿no? Y yo creo que una reunión con todo el comité de dirección es fundamental todas las semanas, una reunión con cada uno de ellos todas las semanas, reunión con todo el equipo una vez cada dos semanas, ¿no? Y todo eso pues da un marco que permite a todo el mundo saber dónde vamos y tomar sus decisiones en función de los números, ¿no?
¿Así lo manejaste desde el inicio o fue algo que fuiste aprendiendo en el tiempo?
Fuimos ajustando con el tiempo, pero bastante rápido. Hicimos estas reuniones de equipo, muy rápido con el comité de dirección, siempre teníamos KPIs, o sea, tuvimos un business plan desde el minuto uno. Desde el minuto uno, mes a mes, cuánto queríamos vender y cómo tal, lo tuvimos muy rápido. Luego, oye, pues vas ajustando en función de cómo te va diciendo la realidad, pero esa parte la tuvimos bastante. Sí que es verdad que los KPIs que vas poniendo también son un poco diferentes, ¿no? Algunos son más largo plazo, otros más corto plazo. Cuando llegó el COVID añadimos un KPI de salud. ¿Cuánta gente va positivo en ClickArs? ¿Qué medidas hay que hacer? Oye, pues eso fue durante un año, pues claramente fue el número uno. Cuando tuvimos la fábrica de reacondicionamiento, que es un entorno industrial potencialmente peligroso, añadimos un KPI de seguridad, también estaba al más altísimo nivel. Cuando dejamos de medir por estrellas de Google y empezamos a medir en NPS, cambiamos esto también. Cuando estuvimos en el periodo de búsqueda de rentabilidad, metimos KPIs de rentabilidad también para que todo el mundo lo pudiera entender. O sea, el marco lo tuvimos claro bastante rápido. Los pequeños detalles pues los vas ajustando, ¿no? Y vas haciendo mejoras continuas.
Bueno, y ahora has empezado una fundación. Ahora es una nueva vida, un nuevo proyecto. Cuéntame un poco de la fundación, que me estás comentando un poco antes de prender las cámaras.
Sí, esto es un poco el fruto de la reflexión que tuve al salir de ClickArs, ¿no? Al final creo que sales acelerado, puedes creerte invencible, debe montar esta startup, vais seguro, oye, pues puede ir bien o no puede ir bien, ¿no? Pero sí que en mi caso quería dedicarme a intentar, oye, a ayudar al planeta en lo que pudiera, ¿no? Entonces me apetecía trabajar en lo social, me apetecía crear algo de nuevo. Al ser emprendedor, pues tienes la tendencia de empezar proyectos nuevos. Y luego, pues yo tengo un hermano pequeño que tiene 37 años, tiene síndrome de Down. Con lo cual dije, oye, pues creo que aquí podemos aportar mucho, ¿no? O sea, con un enfoque startup, cómo montar algo en lo social para ayudar a pues, un colectivo que requiere ayuda, ¿no? Entonces, tienes... Y otra cosa que quería hacer también era equilibrar las tres partes de una vida, ¿no? Tienes la parte profesional, la parte familiar y la parte personal. Pues durante los años de ClickArs, claramente hubo un foco muy fuerte en la parte profesional, que creo que fue acertado. Era lo que había que hacer, los resultados ahí lo avalan, pero quería un poco equilibrar, ¿no? Entonces, con la fundación pues me permitía tener un proyecto profesional nuevo, arrancar algo nuevo y también, oye, quieras que no, pues conectar también con mi familia, ¿no? Estar más tiempo con mi hermano, con mi madre, el patronato es mi mujer y mis dos niñas mayores, ¿no? Entonces, era algo que me permitía equilibrar dos partes de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo mismo que al montar la startup. Buscar cuáles son las necesidades insatisfechas. Lo mismo.
Hablar con los clientes, en este caso, de personas que... O familias, ¿no?
Exactamente. Entonces, durante este periodo, pues yo he hecho 100 entrevistas a personas o a asociaciones, fundaciones, entidades de todo el planeta, en los 5 continentes, para ver en qué se puede ayudar al colectivo del síndrome de Down que no exista ya y que está insatisfecho, ¿no? Porque yo creo que en lo social también hay veces que hay mucha competencia, lamentablemente, competencia insana a veces. Nosotros lo que veníamos es, oye, ¿qué es lo que...? Primero, foco en el cliente, ¿no? Que son las personas con síndrome de Down, ¿qué necesidades requieren? Y dos, trabajando junto a otras entidades, vamos a unir fuerzas para satisfacerles lo máximo posible.
¿Cuáles son esas necesidades insatisfechas? ¿O las principales que tú dirías quieres resolver?
Pues mejorar la calidad de vida en la etapa adulta de las personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hay una buena noticia y es que las personas con síndrome de Down tienen ahora una esperanza de vida de 60 años y subiendo. Pero hace 3 décadas fallecían con 25. Mi hermano tiene 37. Si mi hermano hubiera nacido hace 60, hubiera fallecido probablemente. Ahora llegan a 60 más, pero se ha visto que en esta etapa adulta de 25 a 60, que antes se desconocía, hay problemas nuevos. Entonces tú tienes, pues oye, que hay que intentar darles un empleo, una ocupación durante más tiempo adaptado a sus necesidades y sus capacidades. Dos, que muchos se quieren independizar. Es igual, al final, ellos como nosotros, pues quieren su cierta independencia en muchos casos y no tienen soluciones residenciales claras. Es verdad que hay un problema que es el Alzheimer. Tienen un Alzheimer prematuro, hay un envejecimiento prematuro en general y que afecta en particular al Alzheimer, que con 40 y muchos 50 llega con bastante fuerza respecto a la población general, que lo tendremos con 65, 70, 75 y nos dura más, ¿no? Entonces, hablamos con 100 entidades, personas, fundaciones de todo el planeta y llegamos a esta conclusión, que queríamos enfocarnos en la etapa adulta. Esa es nuestra misión, mejorar la calidad de vida de las personas adultas con síndrome de Down. Nuestra visión es ser un referente a nivel mundial en esta etapa, porque hay mucha fundación, asociación que trabaja, pero más en etapas más tempranas de su vida. Obviamente algo en la adulta, pero no al 100%. Queremos ser un referente a nivel mundial. Y nuestros 3 valores son la cercanía a las familias y a las personas, la cooperación con otras entidades que ya existan de todo el planeta y la innovación. Viniendo de una startup tecnológica y al ritmo al que crecimos Clicars, pues claramente sí que me gustaría que la fundación aplicara la misma velocidad, el mismo concepto, dinamismo, etc.
En este podcast, bueno, se trata de emprendimiento, hablo full con emprendedores sobre cómo crecieron sus negocios. No he tenido la oportunidad de hablar, como creo que tenemos la oportunidad ahorita unos minutos, de cómo sacar adelante algo como una fundación, algo más social. De seguro hay similitudes, como acabas de mencionar, de mejores prácticas que son iguales a las de un negocio. Pero ¿qué has aprendido ahora que has estado un tiempo metido en la fundación? Que son cosas distintas que pueden servir como una recomendación para ayudar a otras personas que quieren empezar una fundación o algo social del tema que les apasiona a ellos.
Creo que es quizá particular de mi fundación que trabaja con personas, pero creo que la época de Discovery, de cuál es la necesidad insatisfecha, debe requerir más tiempo. Porque un coche es un coche, ¿no? Al final, un coche, compras 10 coches, te equivocas, le bajas el precio y lo vendes. Has perdido dinero, no pasa nada, compras otros 10. Pero si tú te equivocas con personas con discapacidad en particular, es un drama. Es un drama, porque que ellos tengan un trabajo, que tengan un empleo, como mi hermano lleva 12 años trabajando en su empresa, su empleo es su vida mucho más que incluso que para nosotros, que también lo es, ¿no? Entonces, un poco más de calma a la hora de identificar las necesidades, informarse muchísimo. De nuevo, he hecho más de 100 entrevistas por todo el planeta. Entonces, pensarlo bien y también entender en este caso que cada persona es muy única, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues las dinámicas entre fundaciones, asociaciones, pues también es diferente, para bien y para mal. Yo siempre digo lo mismo, que nosotros con nuestra competencia en Clicas teníamos una buena relación. O sea, no, obviamente no compartes tu plan estratégico ni le dices ficha a esta persona, pero compartes cosas, problemas, oye, hablas del sector, alguna buena práctica también, oye, para hacer la tarta más grande entre todos. Lo social, he visto que en algunos casos ahí las relaciones no son muy buenas. Entonces creo que tienes que aprender a navegar en ese sentido.
¿Por qué? Nosotros... Porque compiten por donaciones.
Claro, por donaciones, por personas, por cosas. Entonces, bueno, no entro en si es bueno o no es bueno, ¿no? Yo creo que al final eso deteriora la experiencia del cliente final, ¿no? De la ayuda a las personas con discapacidad. Pero bueno, no entro en eso. Pero sí que hemos tomado la decisión de hacer cosas en las que todos, en las que podamos colaborar con todas. O sea, juntar recursos, ¿no? Y ser transversales y proponerles, darles una propuesta de valor que a todos les pueda encajar y que podamos trabajar todos conjuntamente para apilar aprendizajes y aportar más a las personas con discapacidad.
¿Ahorita están trabajando en España nomás?
Estamos trabajando en España, pero tenemos contacto con todos los países con los que hemos hablado. Y la idea es exportar todos nuestros aprendizajes inmediatamente.
¿Cómo alguien que está escuchando puede ayudar a la asociación, Alex Rivera?
Bueno, pues la verdad es que hacemos tres cositas a día de hoy. Una, la vivienda, el empleo y la visibilidad. Dentro de la vivienda lo que hacemos es poner en contacto a entidades que tienen pisos con fines sociales con otras entidades que tienen personas que busquen un piso. Oye, pues si eres una entidad que cualquiera de estas dos que tienes vocación social para personas con discapacidad, contáctanos porque tenemos contactos con personas que buscan piso, ¿no? Y mucha gente no, muchas personas con discapacidad, con síndrome de Down, no están en un piso porque no saben a quién acudir. Entonces, es verdad, y muchas personas que tienen, entidades que tienen pisos orientados a lo social, tampoco los tienen con personas porque no saben a quién acudir, ¿no? Oye, pues hacemos un poco de puente y catalizamos este proceso. Incluso pues intentamos buscar tecnologías que permitan bajar el coste de vivir ahí, ¿no? En cuanto al empleo, pues queremos optimizar centros especiales de empleo para que pueda trabajar más gente, con lo cual, bueno, pues ya nos pondremos en contacto con ellos. Pero si tienes un centro especial de empleo, contáctanos que te ayudaremos a mejorar los procesos, ¿no? Y optimizar espacios, etcétera, para poder dar empleo.
Por hacer como unos marketplaces, ¿no? Para lo del piso y para lo del empleo.
Sí, pero con valor añadido. O sea, entendemos cómo funcionan las dos partes de las dos y, bueno, la parte de optimizar centros especiales de empleo, pues al haber montado desde cero una fábrica con 250 personas, pues también tengo contactos y conocimiento para ello. Y el tercero es la visibilidad, que bueno, soy un firme convencido de que el mundo es mejor con personas con síndrome de Down y con discapacidad en general, ¿no? Pero bueno, puedo hablar por el Down, que lo tengo muy cerca. El mundo es mejor, nos hacen mejores personas, nos dan momentos increíbles.
¿Crees que hay una concepción errónea que muchas personas pueden tener sobre personas con ese tipo de discapacidad?
Tienes dos cosas. Más que errónea, que quizá es un poco tajante, creo que hay un desconocimiento de lo que realmente son. O sea, yo creo que tú hablas, oye, pues mi hermano ha sido crítico en mi vida, o para mis padres fue crítico, es lo mejor que les ha pasado en la vida. Yo creo que hablas con padres de personas con síndrome de Down y te dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida. Hablas con... En Clicast teníamos 9 personas con discapacidad en la compañía, ¿no? Trabajando, y en todos los departamentos es unánime que mejoran el ambiente, que mejora el rendimiento de todo el mundo, que da un toque personal increíble, ¿no? Entonces creo que es más un desconocimiento. Y luego, bueno, en lo que es el tema médico, pues creo que a día de hoy casi el 95% de las personas, de las parejas que les dicen que van a tener, que su embarazo tiene una persona con feto con síndrome de Down, pues mucha gente aborta, el 95%, ¿no? Entonces, bueno, todo es respetable, no entro en ello, pero sí que por lo menos creemos que los médicos deberían de dar la información adecuada. O sea, hay veces que se dice su feto tiene una enfermedad incompatible con la vida. No es verdad. No es verdad. Oye, su feto tiene síndrome de Down. Estas son las... Oye, si quiere le ponemos en contacto con padres. Puede haber complicaciones de este tipo. Puede que sí, puede que no. Pero la realidad es que las personas que luego lo tienen es lo mejor que les ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, diría que, oye, informar un poco más de lo que realmente es, y los médicos que den la información de manera pragmática. No es, oiga, tenga usted el bebé. No es eso. Es, oye, estas son las consecuencias de tenerla, estos son los pros, estos son los cons, hable usted con quien quiera, le ponemos a su disposición tal, y tome usted su decisión, pero no decir que es algo incompatible con la vida.
Te felicito, Carlos. Creo que, o sea, me parece muy cool que estés invirtiendo tus conocimientos y tiempo a la fundación. Muy pocas personas, creo que después de lo que te has ganado con tu trabajo y tiempo, harían, ¿no? Entonces, nada, les deseo lo mejor y ahí vamos a hablar para ver cómo te puedo ayudar. Quiero que haga una dinámica que solemos hacer en este podcast. Varias preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente, ¿vale? Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
La gente que ayuda a otra.
¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por creer?
Bueno, yo creo que justamente este último año y medio por dedicar la vida a un tema social al 100%, ¿no?
¿Es el 100%?
A día de hoy no tengo otro proyecto profesional.
¿Qué otras oportunidades de negocio ves que tú no estás abarcando, pero que recomendarías a un amigo o un familiar?
Yo creo que el sector de la automoción y de la movilidad está todo por absolutamente rehacer. O sea, mirar ese sector.
Al que está escuchando, en especial en Latinoamérica.
Latinoamérica, pues mira, este verano he estado por allí. Yo creo que ver ideas que hay por aquí o en Estados Unidos y aplicarla allí, porque las necesidades son muy similares.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida o negocio? ¿O tal vez recuerdas que usabas en Clickers?
Intento cada vez usar menos. Creo que cada vez hay que usar más el teléfono, pero para llamar, no herramientas que roban tiempo.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, viva o muerta, ¿quién sería?
Con Carl Benz, el fundador del primer vehículo, Mercedes-Benz.
¿Qué le preguntarías?
¿Cómo, qué se siente y qué pasos ha ido dando poco a poco?
¿Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar?
No equilibrar suficientemente la parte profesional, personal y familiar.
Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Hablar con la gente clave para orientar y dar objetivos y escucharles sus problemas.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Mecánico Fórmula 1?
Quizá piloto.
Ahí está. ¿Mejor compra de $100 o menos?
Algo de segunda mano, seguro.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Ayuda a los demás.
¿Qué nuevo hábito el último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Mirar menos el móvil.
¿Algún truco o hack para lograrlo? Porque creo que es clave para muchas personas.
Estoy todavía en ello. Me cuesta todavía. Pero creo que es mirar menos. Quitarse el hábito de mirar cada pocos minutos porque no pasa nada y se te va la vida.
¿Libro que más has recomendado? Ya mencionaste The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. ¿Algún otro?
Pues el de este verano, la nueva era de los líderes autoritarios.
¿De qué es esa?
Pues te habla de los líderes que hay actualmente en los diferentes países del mundo y cómo la democracia se está degradando. Hace 100 años había 12 democracias en el mundo, hace 15 años había 80 y ahora no se llega.
¿Película que más has recomendado?
Ghost, por un tema, bueno, creo que tiene muchos mensajes.
Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿Puede ser de dinero, tiempo, energía?
Es en tiempo, es intentar mirar el móvil menos y estar más presente en las cosas en cada momento.
Carlos, en verdad, he aprendido muchísimo. Te deseo todos los éxitos del mundo con la fundación y espero poder repetirla. Espero que visites la TAM un día y la repetimos por allá.
Perfecto, nos veremos en Perú.